Hola Pachá, ¿cómo tú estás? Espero que estés bien. Cuídate por ahí. Tú sabes que te quiero mucho y te admiro muchísimo. Pero, como tú dices que yo acabo de mentirle a mi público, tú me vas a buscar. Pero tú me vas a buscar. Guáyele. El doctor que me ha hecho una cirugía a mí. Yo no me he hecho cirugía, Pachá, en ninguna parte. Yo me hice una lipo una vez hace más de 50, como cuántos años. Yo tenía como 32 años, me hice yo, porque cuando parí no sé, muchacho, pues la barriga me quedó grande. Los cueros, la barriga, yo me quité, que ahí tengo la seña, que no sé si se la podré enseñar algún día a alguna gente, porque estaba muy cerca de. Yo me hice una lipo en la barriga, únicamente me quité los cueros de la barriga. Yo no me he hecho nada en parte, ni en la nalga, ni en la cara, ni en los brazos, ni en el estómago, ni en ninguna parte. Yo no me he hecho nada. No estoy hablando mentira. Si te da la gana de mientras, y si te da la gana de decir que tengo 10 cirugías, la tengo. Y...
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es martes 16 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Estoy de vuelta para la gente que lloraba por mí.
Nadie te lloró.
Balsa de gente me escribió dando gritos.
Te aclamaron tus fans.
Nada de eso. Exactamente dos personas que vieron.
Entre una y tres personas.
Entre una y tres. Exacto. Exactamente fue eso. Hoy es el Día Mundial del Emprendedor. Felicidades, Manuel.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Nos vamos a felicitar nosotros mismos en el briefing y vamos a aprovechar en el Día Mundial del Emprendedor para chucharle un anuncio para emprendedores. Y es el de la Toyota Hiace. Y lo digo por emprendedor porque verdaderamente está enfocado en gente que tiene negocio. Tú puedes tener un negocio de qué, de transporte. Y también hay una Hiace que es para carga, que es rara.
De catering.
Bueno, esa vaina es grande. Yo no sé si tú vas a hacer catering. Tiene que ser una empresa grande de catering. Que ahí cabe comida, macho. Es como un minibús. Tú sabes que está la Light Ace, que le robaron el nombre a esto también para hacerlo como más liviana, light, de ligero. Pero esta es la High Ace, de más grande. Este es como el minibusito.
Esto es para un evento grande, sí.
Sí, coge como 12 pasajeros. La que es para pasajeros, coge 12 pasajeros, incluyendo al conductor y un acompañante. Serían 14 gente montada ahí.
Ah, no, es un guagón.
Sí, es grande, es grande. Ha ido creciendo porque la Hiace era bonita. Los vehículos en general han ido creciendo todos.
Sí.
Ni el Mini Cooper. Oh, señor, hasta otra marca estamos metiendo aquí. Ni el Mini Cooper. El Mini no es tan chiquito ya. Ni un carrazo en comparación como era antes. ¿Tú te has fijado en esa vaina? Todos los vehículos han ido creciendo. Todos. Y esta también creció. Está muy ápera. Bueno, volviendo a la Toyota Hiace, que esos son los que están pagando para el anuncio. Vamos a dejar de hablar de otra marca. El episodio de hoy llega gracias a ellos. Y vamos ahora con lo que tienes que saber para empezar el día.
Vamos a hablar de una noticia que es seria, porque es un asunto serio. Pero a mí me dio risa. Bueno, está bien, vamos a empezar por la parte seria. Agarraron en Valladolid a un ruso que usa dos nombres. Sergey Beresin, que aparentemente es su nombre de origen, y el otro nombre es Paul Bergholz, que probablemente es un nombre falso. Digo que probablemente porque es ruso, ¿verdad? Entonces el único que es ruso de esos dos nombres es el primero, pero realmente la Procuraduría no especificó cuál es el falso, cuál. Bueno, está bien. Este caso es interesante porque tiene que ver con droga, pero no con narcotráfico. Bien. O sea, tiene que ver con una estafa financiera, de hecho. Y es que Sergey supuestamente lideraba una operación internacional de estafa. Él pedía inversiones para un negocio grandísimo, supuestamente de marihuana medicinal. Y prometía unos retornos tipo mantequilla de un 33 a un 66% en 6 meses. Que ya sabemos que esos retornos no existen en el mundo real. Esos retornos, además, nunca llegaron porque al final era un esquema Ponzi. Aparentemente. Digo supuestamente y aparentemente porque él no está condenado, ¿verdad? El asunto que lo agarraron en Bayahibe, no se sabe desde cuándo estaba aquí, pero la idea es mandarlo en extradición para España, que es donde lo están pidiendo.
Sí, seguro tenía barza de tiempo aquí, desde que se desapareció en el 2022 de allá. Dice el Ministerio Público que eso fue una operación de inteligencia de años, en la que se involucró agencias de España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, otros países. Y uno dirá, pero tanta gente involucrada, tantos países involucrados por este señor en Poloche bebiendo robo en un hotel de Bayahibe.
Ni a Bin Laden lo buscaron tanta gente.
Mira, no, pero la vaina es que esa agencia que él tenía fue un viaje de cuarto que recibió. Fueron 645 millones de euros. Un viaje de cuarto.
Así como
casi medio millón de gente en 35 países aportaron para la plataforma esa de capital que se llamaba Juicy Fields.
Campos jugosos.
Ajá. Marihuana medicinal. Bueno, el tema es que probablemente la gente entendió que eso era el futuro. Marihuana medicinal, decidió invertir y además tenía retorno de inversión rápido y de mucho dinero. Y nada, el tema es que el abogado del ruso ahora dice que probablemente o que él no debería irse en extradición. No debería ir en extradición y que ni preso, ni siquiera. Porque su caso no es un... No es que no sea grave, sino que no es un delito grave. Uh-huh. Y que por lo regular los casos de extradición están relacionados a delitos graves. Y él dice que el derecho de los tratados que tienen los países para extraditar a la gente están reservados para delitos graves. Y eso no es verdaderamente así. Es que regularmente se tratan de delitos graves, como narcotráfico, trata de personas y ese tipo de vainas, sicariato.
Pero eso lo decide al final el tribunal, ¿no? O sea, le da la ley, los acuerdos de extradición le dan cierta libertad al juez para decidir.
Lo que pasa es que el acuerdo de extradición que nosotros tenemos con España es viejísimo. En Estados Unidos no, nosotros renovamos el tratado de extradición hace muy poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero es reciente eso, de hace algunos 5 o 6 años, una vaina así. No recuerdo la fecha, estoy hablando de disparate, pero es reciente porque se incluyeron delitos de alta tecnología y ese tipo de cosas que ya, tú entiendes, se van incluyendo ahí. Pero el que se incluya no quiere decir que sean excluyentes. Hay cosas que se excluyen, como cuando son temas políticos o que la vida de la persona peligre, que lo está requiriendo de que para darle pena de muerte en otro país, tú entiendes, una vaina así. Y por lo regular, el tratado que tenemos con España es del 81 y entró en vigencia en el 84. Eso es viejísimo. Tú buscas el PDF de esa vaina y eso ni se entiende. No, no, es una vaina terrible, es viejo, viejo, de verdad. Entonces, ya tú sabes, pero ahí no es excluyente, o sea, no es exclusivamente de que delitos graves. Tiene una lista y que regularmente se ha hecho así, pero no es que por eso no puede ser extraditado. El abogado está haciendo su cocote con el hombre.
Está haciendo su trabajo.
Está haciendo su trabajo, sí.
No, y además que ese hombre estaba contento aquí, era como un pachá que estaba en ese hotel.
Claro, pero tú te acuerdas que a Rubiales lo detuvieron, que estaba trabajando aquí, Rubiales.
En Punta Cana.
Y lo pidieron para España. Yo no sé en qué paró ese caso, y él se fue por cuenta propia.
Sí, él se fue voluntariamente.
Se fue voluntariamente, pero no quiere decir que República Dominicana no podía mandarlo para allá, en requerimiento. Y eso no era de que delito grave, de trata de personas y de vaina. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? O sea, que hay más casos en los que se ha presentado esa vaina. Pero no es que no sea de que grave, aunque se oye así cuando uno le dice, ah, bueno, pues no es grave, 645 millones de euros.
¿Tú sabes por qué él pudo recaudar tanto? Porque montó una plataforma. Porque en el caso de este tipo de estafa, usualmente son boca a boca. Los esquemas Ponzi, de que tú vas, buscas una gente y el otro busca otro. Y entonces tú vas ahí embaucando gente. Pero él te montó una plataforma online. Medio millón.
Pero a mí me da risa la cara de él, porque yo vi la foto cuando él estaba preso. Él tiene una cara como de gente charlatana.
Sí.
Él tiene una cara como de gente charlatana. Ay, lo grande que él dijo, oye, que a la gente que invirtió ahí, que lo que ellos, que lo, tienen que tener paciencia porque eso llega.
Que eso va.
Que tal vez no ha crecido la hierba, pero que tengan paciencia que él va a pagar. Anda. Atención a la gente que tiene drones, ya sea por trabajo, por diversión o porque tenga amigos ladrones. No, los ladrones no entran ahí, pero los drones.
Para la guerra. Para la guerra.
O para la guerra también, porque en este país no creo que haya una gente que tenga un dron de esos, de los que revientan, pero el otro día hablábamos del ataque de Irán, que con drones. Bueno, ya en la guerra se usan drones de hace un buen tiempo, pero aquí no creo que estén pensando en esa vaina. El gobierno depositó en el Senado una propuesta para modificar la ley de aviación civil. La idea de eso es adaptar la ley actual a las regulaciones actuales y los estándares que se recomiendan ya por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y entre eso está la regulación del uso de drones, que cuando se aprobó la ley que tenemos del 2006, nadie estaba en eso. Nadie sabía lo que era un dron, básicamente, en ese tiempo. O al menos como lo conocemos ahora.
Exacto. Existían, pero no así a nivel comercial y de uso personal.
Uh-huh. Ahora hay drones hasta para... Yo tengo un amigo. Bueno, él y yo somos conocidos. No, pero hay agricultores que tienen unos drones especiales chulísimos, loco, para fumigación.
Que fumigan y
todo. Lo que pasa es que son... Sí, loco, que sí, pero que son caros. Son caros, pero sirven para fumigar. Tú ves ese desastre que se hace en avioneta, que terminan niños intoxicados en escuela y vaina. Hay drones para eso, para tú hacerlo de manera más controlada. Eso sí, es una vaina chula, sí, es grande, súper grande. O sea, probablemente tú te le puedes enganchar y te levantes tranquilamente.
Sí, no, ya hay, todo tipo. Hay drones para todo, en la construcción también. O sea, ya se usan drones para incluso tú hacer topografía, de todo. Pero sí, ya los drones hace tiempo que no son solo para hacer videos chulos, o sea que ahora hay que regularlo como cualquier otra aeronave. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que trae esta nueva ley de aviación civil, que todavía es una propuesta, o sea, llegó al Senado y en el Congreso se discutirá. Lo primero es que los droneros, porque eso tiene su nombre, los droneros, tienen que o tendrán que sacar una licencia o un certificado para poder volar sus aparatos. Después de eso, de la licencia, que es lo básico, entonces hay faltas que pueden ir de leves a graves y tienen multas que van desde 25 mil pesos, la más leve, hasta 3 millones de pesos. O sea, estamos hablando de multa de verdad. Esto no es un relajo.
Sí.
Entre las leves, por ejemplo, están no reportar por escrito una emergencia en pleno vuelo o no asegurarse de que el dron tenga batería suficiente como para no caerse, porque un dron que se caiga es un riesgo también, que se caiga porque es que se quedó sin batería.
Sí.
Esas multas, las leves, andarán entre 25 mil y 500 mil pesos. Cuando yo veo esto de que hay que reportar, por ejemplo, las emergencias o que hay que asegurarse de ciertas cosas y que hay unos procedimientos, me imagino que esa ley o su reglamento vendrá acompañado también de todos esos procedimientos que deben cumplir. Es como la aviación normal. O sea, cuando un piloto va a despegar en una avioneta, tiene que cumplir con un sinnúmero de procedimientos o partes de un procedimiento para poder despegar. Pues esto va a ser lo mismo.
Oye, la vaina. Yo viendo, no he leído la ley, pero el artículo en el periódico que menciona las infracciones, habla también de la manipulación de un dron con mando a distancia. Es decir, ¿cómo que se manipula un dron?
¿Con un control?
Con un control, con un mando a distancia. Entonces yo no entiendo a qué se va a referir con esa vaina, si es que tú vas a usar, yo no sé qué tipo de mando a distancia, una vaina programada de un dron que se vaya de aquí a Asua. Yo no sé a qué se refiere eso, de que... de que iniciar un vuelo sin designar un piloto. ¿Qué
es? Sí, sí. Lo que pasa es que hay drones que tú lo programas de ir a un sitio a otro. Tú le dices, arranca para allá y ve a tal sitio.
Ok, entonces se refiere a esos vuelos, a esos drones entonces. Oye, otra, operar un dron desde un vehículo en movimiento. Entonces, bueno, la gente que trabaja en eso me imagino que le da su uso. Y que son quienes deberán presentar la primera queja en esta propuesta. Pero eso serán infracciones que deberían tenerse pendiente la gente que trabaja en eso. Yo, como no trabajo con drones, no sé cuál de esas sería algo que me afectaría a mí. O que afectaría a alguien que trabaje con eso, que viva de eso. Tú ves. Pero estoy seguro que ahí habrá cosas que quienes trabajan en eso van a decir, ah, bueno, pero ¿y entonces? Tú sabes que yo no vi entre las infracciones ahí. Cuando el dron viola la privacidad de otra persona. Si yo estoy en mi casa en un piscina party y tú agarras un dron y lo subes para brecharme para allá arriba.
Ah, pues eso tiene que estar. Pero es que eso ya no es... Eso no sería parte de la operación en sí del dron, sino que eso ya debería ser otra ley. O sea, no sé. ¿Cuál es la ley que castiga el brecheo convencional? O sea, Sí, sí, yo me asomo por la ventana de tu casa y me quedo
tiene
viendo
que ser
casi.
Código penal, pero yo no...
Acoso, eso es acoso.
No, acuérdate que el acoso aquí ni siquiera está regulado. Aquí yo creo que no tenemos el brecheo como un delito, como una infracción, no sé. Pero qué sé yo, hablan de manejar drones en zona prohibida, no sé.
Que el dron sea un peligro para otras personas u otras aeronaves, que eso es un tema grande también, o sea... En la aviación, yo no sé cómo es que no ha habido más accidentes entre aviones comerciales y drones.
De que no asegurarse de que el dron tenga batería suficiente. ¿Cómo ellos van a saber después que el dron se caiga si fue por batería?
Ellos tendrán su forma.
El dron desgranado porque chocó con un cable, como Richard, el amigo de grabar. Desgranaba unos semanales en un palo.
Esos son los drones cookie cat que se caen por batería. Los nuevos ya aterrizan solo cuando se están descargando. Mm. Ellos mismos se tiran, te dicen, espérate que estoy... Tengo hambre.
Bueno, los drones naturalmente son la cosa nueva de esta ley, pero habrá reglas y régimen de multa también para operadores aéreos, gente que trabaja con navegación aérea, meteorología, profesores también de aviación o instructores, gente que tenga escuela de aviación. Viene una regulación nueva para todo el mundo. Vamos ahora a las más cortas. Ese sonido que yo acabo de poner ahí le encanta al hijo mío, a Tommy, el chiquito. Él estaba aquí el fin de semana y se puso los audífonos y cada vez que le daba ese botón, se ponía de que papi, el Griffy se salió de control.
El Griffy.
El Griffy se salió de control. Yo creo que tengo un video de él. Voy a decirte
otro. No, pues ya tú sabes lo que tiene que hacer.
Pero él le encanta el sonido, man.
Regálale una grabadora con ese sonido nada más, que tú le des un botón, pan. Uh-huh. Ayer empezó el primer juicio penal federal a Donald Trump. En este caso, es el de los pagos a la actriz porno, Stormy Daniels, para que se quedara callada con el supuesto encuentro íntimo que ellos tuvieron antes de las elecciones del 2016. El problema aquí no es que Trump le haya pagado a la joven, sino que, según la acusación, él falsificó algunos registros para esconder el pago, que ese pago no apareciera por ahí. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ir a juicio. Y este realmente es el más light, el más leve de los cuatro casos federales que él tiene. Pero podría llegar a ser delito grave si demuestran que él hizo esa falsificación de registros con la intención de cometer otro delito.
¿Pero qué otro delito? Él le pagó para que no diga que él la contrató para su servicio secreto.
Eso no va a pasar de ahí.
¿Qué es lo que va a pasar de ahí? La noticia es que el primer presidente que va a enfrentar un juicio penal, finalmente.
Es correcto. Y este es el único juicio de los cuatro, es el único que se va a dar antes de las elecciones.
Ahorita le hace bien eso a él.
Seguro, porque alto la luz.
Si sale victorioso.
El gobierno.
No, ya lo dijo.
Ya lo hay. Desde el pasado 5 de abril... La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia tiene una denuncia de violación a una niña haitiana de 14 años por parte de un oficial de migración. Según el acta, la niña estaba sola en su casa cuando llegaron unos oficiales de migración que andaban requisando y buscando indocumentados y de que se quedó uno con ella y pasó lo que pasó. Hay otras versiones que dicen que también hubo más involucrados, que cuando él terminó su asunto llamó a más gente para que...
Fueran también
y a lo mejor por eso de que todavía no han identificado a la gente. Dice el director de migración que no lo han identificado todavía, que eso pasó. Fíjate tú. Pero somos noticia en varias partes del mundo ya por ese hecho.
Otra denuncia que tiene que ver con migración, quizás menos grave, ¿verdad? Pero denunciable igual. Un sargento de la policía denunció que unos agentes de migración le cayeron a golpes sin mediar palabras, porque, según él, pensaron que él era haitiano. Onesis Solís, como se llama el denunciante, dijo que él iba en Santiago, de lo más campante, en la calle de Restauración con no sé qué, o sea, tampoco era que iban en un campo, en el mismo medio de la ciudad. Que lo pararon esos tres agentes de migración, que él le dijo varias veces que él era policía y que ni caso le hicieron, que le dieron unos cuantos golpes.
Y sargento, anda... Me estoy desayunando ahora con el futsal, que es fútbol, pero el que se juega en una cancha. Yo lo había visto, pero yo pensaba que eso se llamaba fútbol.
Fútbol sala.
Ah, de ahí que viene futsal, fútbol sala.
Ajá, sí.
Ok, eso es fútbol, que se juega en una cancha más pequeña, con menos jugadores, bajo techo. Entonces, el tema es que la selección dominicana de futsal clasificó a los cuartos de final del campeonato de la CONCACAF, que es un campeonato también, que la CONCACAF es la Federación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, la selección dominicana no solo aspira a ganar el torneo o a llegar lejos, sino que si ganan el próximo juego, clasifican al Mundial de Futsal, de Fútbol Sala. Yo quiero decirle Fútbol Sala, porque futsal como que no tiene flow esa vaina, loco.
Parece como una crema antihongo, una cosa.
Es verdad. Una pomada.
Una pomada antihongo. Ya sí, se acerca mayo y con él la lluvia de mayo. Empezó en abril. Se supone que con las lluvias de ayer empezó la temporada lluviosa, o la más lluviosa. Hay potencial de inundaciones desde ayer y durante casi toda la semana. Una vaguada con viento fuerte que cubrirá gran parte del país. Desde ayer, no sé si ya eso cambió, pero había 17 provincias en alerta, casi todas verdes, pero el Distrito Nacional en amarilla. Porque ya con dos nubecitas hay que poner el distrito en amarilla por las cosas que nos han pasado últimamente.
No, y la Charla de Gol se puso en taponarse, medio ahí, se medio chubaqueó, se inundó un poquito.
Pero que en la capital tres gente ocupen al mismo tiempo y se inunda.
Oye, tú sabes lo que me pasó a mí, que yo el día entero dije, oye, no voy a salir, va a llover, cae un chin de agua. Y como a las 6 ya no aguantaba más, dije, me voy para el gimnasio.
¿Te fuiste en la Vespa?
Me fui en la Vespa para el gimnasio. Digo, no va a llover nada. Yo salgo afuera como los indios y veo, bueno, está despejado allí. Pero miré para el lado que no era. Cuando arranqué al otro lado para allá, estaba nublado, pero ya iba de camino. Digo, bueno, a la buena de Dios. Bueno, termino mi entrenamiento. Cuando salgo, efectivamente, no ha llovido. Subo mi video celebrando que no llovió. Cuando arranco, en la misma Kennedy me cayó el aguacero.
El diluvio.
Pero no fue tanto. Yo llegué bien a mi casa. Medio mojado, no mojado completo. Pero me evité desde Arroyo Hondo hasta El Millón. Llegué en 12 minutos, macho. Yo cojo mi chine de agua por eso, ¿eh?
Déjame decir. Sí, es un chin. Si no es una cosa así.
De una hora y 15, que yo regularmente duro. Si tú sales a las 8 de la noche, eso es. Y lloviendo, es una hora y 15.
Sí.
Entonces, óyeme, está bien ahí, hombre, un chin de agua.
No, y que cuando tú dices una hora y 15, no vaya a creer la gente que tú vives en Jaina. O
sea, no, ahí mismo. El Millón. Que yo
ahí mismo.
Sí, exactamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Estamos pegando, si ya no pegamos, los 10,000 play a la semana. Ese era un número al que nosotros desde hace tiempo veníamos dándole seguimiento y lo teníamos como meta. Pensábamos que íbamos a tardar más para llegar, pero parece que de verdad la gente está compartiendo el podcast.
Están haciendo la tarea.
Están haciendo su tarea, así que gracias.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.